Bien, abre tu Biblia en el Salmo 105. La semana pasada vimos el 104 y se relacionaba mucho con el Salmo anterior, el Salmo 103. Habían comenzado de una misma manera. Ahora estamos comenzando el Salmo 105 que está relacionado con el Salmo 106. Prácticamente estos dos salmos me hablan de la relación de Dios con su pueblo Israel, pero este primero es desde la perspectiva de las grandes cosas que Dios hizo por su pueblo. Y el siguiente domingo veremos el Salmo 106, donde veremos la perspectiva desde el punto de vista del pueblo de Dios, de cómo fallaron constantemente, pero Dios les dio una oportunidad cada vez más de regresar a Él. Así es que el día de hoy estaremos viendo solo el Salmo 105. Vamos a leer los primeros 6 versículos y después orar y poner este tiempo en manos de Dios. Dice así: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque una vez más me invitas a alabarte, a proclamarte, a invocarte, a cantarte, Señor. Queremos traer gloria a ti, Señor, al conocerte, al conocer de tus obras, Señor. Ponemos tu tiempo en tus manos y te rogamos que tú hables a nuestro corazón y transforme nuestra vida a través de tu palabra y con el poder de tu espíritu. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Podríamos decir que este salmo es un salmo de David. ¿Por qué? Porque estos primeros 15 versículos, o más bien los primeros 15 versículos del Salmo 105, están también en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 8 al 22. Prácticamente es una copia de esa porción. Y ahí en Primera de Crónicas, capítulo 16, se nos dice que David fue el que escribió esto. Dice ahí: Aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. Cuando David llevó el arca del pacto a Jerusalén, era un buen momento para alabar a Dios y escribió este salmo, o cantó este salmo, aclamó a Jehová de esta manera. Y era un buen momento en ese para adorar a Dios, y creo que también es hoy un buen momento para adorar a Dios. En estos primeros 6 versículos que ya leímos está, digámoslo así, la introducción, y en esta introducción tenemos 10 cosas que no debemos de dejar de hacer. No dejes de hacer estas 10 cosas. ¿Qué cosas? Bueno, ahí dice la primera: alabad a Jehová, alabad al Señor. En la NTV dice: den gracias, gratitud. Y surge la pregunta: ¿tienes algo que agradecerle a Dios? Alábale, dale gracias. Número dos, invocad su nombre. Esto me habla de llamar su nombre. ¿A quién más vamos a llamar? ¿Tienes a alguien más a quien clamar o a quien invocar? Invoca al Señor. Cada una de estas invitaciones es un imperativo, una invitación para que nosotros lo hagamos. Número tres, dad a conocer sus obras. En la NTV lo traduce que todo el mundo sepa. Ahorita vamos a unirlo con uno más adelante. Verso cuatro, cantarle, cantarle con salmos. No cantes para que otros te escuchen, cántale a Él. Esta cuarta invitación es cántale, adórale. Número 5, hablad, dice, de todas sus maravillas. También en la NTV lo traduce así: cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras. Qué invitación que se une con la tercera. Cuéntale a todo el mundo, que todo el mundo sepa. Sin duda es algo que no debemos de dejar de hacer. Es más, te reto en este momento a que tomes tu teléfono ahí y vayas a tus redes sociales o vayas al WhatsApp y le escribas ahorita mismo a alguien algo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Quizás solamente le escribas: Hey, Dios me ha amado mucho y Dios también te ama. Háblales de su gran amor. A lo mejor es el Señor me ha salvado y me ha dado una nueva vida y estoy escuchando su palabra. Entonces te reto a que lo hagas, a que todo el mundo sepa quién es tu Dios y las grandes cosas que Él ha hecho. Número 6, gloriaos en su santo nombre. Glorifica a Dios. Tráele gloria. Hay una porción que me gusta mucho en Jeremías capítulo 9 que me dice de esta manera. Jeremías 9 en el versículo 23 dice de esta manera. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si te glorías en algo, si te alabas de algo, alábale en conocerle. Gloríate, dice la invitación, en su santo nombre. Número 7, ya llevamos 7. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Alégrate en el Señor, gózate en Él. Número 8, buscad a Jehová y su fuerza. Número 9, buscad su rostro. Entonces ya van 3 veces que utiliza la palabra busca. Alégrese el corazón de los que buscan, busca a Jehová y su fuerza, busca su rostro. No solo busques a Él, busca su fortaleza. Busca su presencia. En Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esta es la voz de la sabiduría y Jesús es nuestra sabiduría. Él nos invita a buscarle y sin duda le hallamos cuando le buscamos temprano. Es el mismo Jesús que hizo esta promesa. A todo aquel que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Todo el que llama se le abrirá. Ese es nuestro Dios, por lo tanto, búscale. Y por último, número 10, acuérdate de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y es que tendemos a olvidar, se nos olvida. Por eso el resto de este capítulo 105 de los Salmos, este Salmo, se nos va a invitar a recordar lo que Él ha hecho. Necesitamos recordarlo, porque, y qué mejor que una clase de historia del pueblo de Israel y de cómo Dios cuidó de su pueblo y fue fiel con ellos y les acompañó en todo momento. Así lo ha hecho Dios con nosotros y vamos a encontrarnos en muchas de estas historias también nosotros mismos el día de hoy. En el versículo 7 comienza la primera historia que quiere recordarnos y es la historia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Checa lo que dice. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo este es el pacto que hizo. A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Y por causa de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Por su gracia, él hizo un pacto con Abraham que se extendió a Isaac y a Jacob y a todo el pueblo de Israel. Y esta es una clase de historia, básicamente. Él dice ahí, se acordó para siempre de su pacto y es un pacto sempiterno. Será bueno saber de qué se trata este pacto. En Génesis capítulo 12 comienza la historia de Abraham. Y ahí está la promesa que Dios le hace a Abraham. En Génesis 12, verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y aquí está la promesa. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. El llamado de Abraham fue desde que estaba en Ur de los Caldeos. Abraham vivía en Mesopotamia y adoraba a otros dioses. Y Dios lo escogió, simplemente así lo hizo, lo escogió. Y le dio esta promesa, yo te voy a dar una tierra, voy a hacer de ti una nación grande, voy a darte una tierra a ti y voy a hacer que tu simiente sea la manera en que bendiga yo a todas las familias de la tierra. Entonces Dios le da esta promesa en Génesis 12, que después le repite en Génesis capítulo 17, verso 7. Pero checa en Génesis 17, 7. Dice ahí, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y a ti daré, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces Abraham recibe esta promesa y años más adelante Dios le recuerda esta promesa, le reafirma esta promesa, pero le dice que esta promesa no solamente es para él, sino también para su descendencia después de él. Y eso es lo que estamos viendo en el Salmo 105. El Salmo 105 está incluyendo a su descendencia. Es un pacto que hizo con Abraham, pero también con Isaac. En Génesis capítulo 26, ahora es a Isaac al que le dice estas palabras. Génesis 26, versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Verso 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré, dice ahí, tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Misma promesa, Dios le dice de su descendencia y le dice el tamaño de su descendencia. A Abraham le dijo, haré de ti una nación grande. A Isaac le dice, haré que tu descendencia sean como las estrellas de los cielos. Le hace la misma promesa, te voy a dar esta tierra como una heredad, es para ti y para tu descendencia, pero también en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y la promesa continúa a través de Isaac, pero también a través de Jacob. En Génesis 28, Jacob está en un lugar llamado Betel y tiene un sueño, y en este sueño ve una escalera que estaba tocando en sus pies la tierra y llegaba hasta el cielo, y ángeles descendían a través de ella. Y en Génesis 28, versículo 13, Dios le dice, en medio de este sueño, estas palabras, Jehová estaba en lo alto de ella, dice, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Misma promesa. Cuando Jacob escucha esta promesa, se da cuenta que es el mismo Dios que le habló a Abraham, su abuelo, a Isaac, su padre. Cuando él despierta, dice, ¡cuán terrible es este lugar! No sabía que Dios estaba en este lugar. De hecho, él dice, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Esta escalera que ve, que en la cual suben y bajan, es como una conexión entre el cielo y la tierra, donde ángeles suben y bajan a través de ella. ¿De qué está hablando? De la simiente. En el Nuevo Testamento encontramos que la simiente es Cristo. No son las simientes, sino la simiente, y esa simiente es Cristo, es Jesús. Y un momento muy interesante, lo leí esta semana con una de mis hijas. En Juan capítulo 1, en el versículo 51, después de que Jesús tiene un encuentro con Natanael, y Natanael reconoce a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, bueno, dices esto solo porque te dije que te vi debajo de la higuera, cosas mayores que estas verás. Y dice él, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Jesús se identifica como esa escalera que es este contacto de la tierra y el cielo. Y es solamente a través de Jesús que podemos tener acceso a la presencia de Dios. La única manera de ser salvos es a través de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, estas promesas las recibieron Abraham, Isaac y Jacob. Estas promesas de una nación grande, de una tierra y de una simiente por la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, en el Salmo 105 leímos que eran pocos. Una familia pequeña, forasteros, eran alrededor de 70 personas nada más. E iban de nación en nación, dice ahí, de reino a otro pueblo. Y así los vemos durante la historia. Abraham va a Egipto, Abraham va a Gerar, Jacob va a Harán. Y es interesante porque Abraham va a Egipto y a Gerar y lo vemos engañando al pueblo y a la ciudad en la que llegaban, diciendo que su esposa era su hermana. Y por esta razón, ambos dirigentes de estos dos lugares tomaron a Sara para que fuera su esposa, pero Dios los detuvo. Y es lo que dice el Salmo 105. En el Salmo 105 nos dice que Dios no consintió que nadie los agraviase. Incluso castigó a los reyes con plagas como a Faraón y a Abimelech. Y les dijo: no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Y esto, todo esto, ¿por qué? Porque Abraham engañó, los engañó. Era el profeta de Dios, pero los engañó. Y vemos a Jacob viendo a Harán, y básicamente fue Harán porque engañó a su papá y engañó a su hermano Esaú. Entonces son hombres bastante extraños y muy problemáticos, y Dios no permitió que los tocaran. De hecho, aquí estamos viendo a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero los hijos de Jacob eran unas fichitas. Lograban hacerse odiables y odiosos a los pueblos vecinos. Y de repente dices: ¿y por qué los eligió? Los eligió por gracia. Dios no les debía nada. Ellos no se merecían nada. Solamente así, Dios los escogió por pura gracia, como un regalo inmerecido. Y si nos preguntamos de repente por qué lo hizo con ellos, debemos de preguntarnos por qué lo hizo con nosotros. Él nos escogió y nos escogió también así, por pura gracia. Ellos creyeron, pusieron su fe en el Señor. En Hebreos capítulo 11 nos dice algo con respecto a su fe. Ellos creyeron, dice en Hebreos 11, versículo 13, dice: conforme a la fe, creyendo, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero, dice, anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eran engañadores, eran mentirosos, eran odiosos, pero Dios los escogió y Dios no se avergüenza. Ellos creyeron y caminaron como extranjeros y peregrinos porque no vieron esa promesa que Dios les ha hecho cumplirse. ¿Cuál fue la promesa? Hacerlos una gran nación. La verdad es que cuando Jacob terminó yendo a Egipto, como veremos en unos momentos, eran 70 solamente. Les prometió darles la tierra, pero fueron extranjeros y peregrinos en la tierra. Les prometió una simiente por la cual bendecerían a todas las naciones y no lo vieron, pero ellos creyeron. Y creyeron porque tenían sus ojos puestos en esa patria mejor, celestial, que Dios ha preparado para aquellos que han creído en Él. ¡Qué maravilla y qué historia, verdad! En el Salmo 105 continúa la clase de historia, ahora con otro personaje, un hombre llamado José. Mira lo que dice. Versículo 16 al versículo 25. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensaren mal. Entonces, después de ver la clase de historia en Abraham, Isaac y Jacob y esta promesa que recibieron, ahora pasa la historia de un hombre llamado José, el más pequeño de los hijos de Jacob. Luego tuvo otro hijo llamado Benjamín, más pequeño que José, pero era su hijo preferido, José. Y de repente en esta porción, en el verso 16, dice, trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos a José. Entonces dice que es Dios el que envió a José. Y podríamos decir, bueno, lo envió, pero en realidad también lo vendieron sus hermanos. Y es que José tuvo un sueño siendo un adolescente, que toda su familia se postraba delante de él. Y contó este sueño. Y ellos se enfurecieron y lo querían matar y decidieron, en vez de matarlo, venderlo y engañar a su papá de que haciéndole creer que una bestia lo había destrozado y había muerto. Te lo dije, los hijos de Jacob eran una fichita y eran una fichita incluso con su papá y con su hermano. Y lo vendieron como un esclavo y fue a dar a José hasta Egipto como esclavo. Y estando como esclavo, fue acusado falsamente y fue a dar a la cárcel. La vida de José es una vida de muchas pruebas, de dificultades. Como dice el Salmo 105, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Todo por una falsa acusación. Pero en todo este tiempo, desde que llegó a casa de Potifar como esclavo, hasta el momento que llega a la cárcel, Dios estuvo con él y los demás veían a Dios en su vida. Veían cómo Dios lo prosperaba y lo bendecía. En la cárcel, antes de que llegara el hambre, en la cárcel estaba y dos hombres cercanos a Faraón, el copero y el panadero, el que le servía la copa al rey, el que le traía los panes al rey, llegaron a la cárcel. Y estando en la cárcel, se veían sus rostros demacrados, tristes, y José se acerca y les pregunta qué les pasa. Y desde ese momento te das cuenta que José no está amargado por todo lo que le ha sucedido. No está traumado, porque incluso cuando les pregunta por qué están tristes, ellos dicen, porque tuve un sueño. Y José no es, a ver, sueño, cruz, no, no quiero saber nada acerca de sueños. Un sueño me tiene aquí, pero no. José, con una calma y una paz, les dice, cuéntame el sueño, Dios es el que interpreta los sueños. Y le cuentan sus sueños y José interpreta los sueños y se cumplen esos sueños, literal como José había dicho que iban a suceder. Y le pide al copero que le ayude a salir, pero no sale de la cárcel y 2 años se olvidó el copero de él. Hasta que Faraón tiene un sueño y el copero se acuerda, uy, cuando fui a la cárcel un hombre interpretó el sueño que yo tuve y se cumplió. Y Faraón manda a traer a José, ¿no? Me encanta pensar que José fue olvidado por el copero, pero Dios no se olvidó de él. Y Dios lo tuvo localizable en la cárcel, porque si se hubiera acordado del copero de él, lo hubieran soltado y hubiera sido muy complicado encontrarlo. Pero José está en la cárcel, Dios está acompañándole y Faraón lo saca, le pregunta sobre este sueño, José lo interpreta, muestra sabiduría y como dice el Salmo 105, lo hizo el segundo al mando de todo el reino de Egipto a José. Y cuando hubo hambre, el pueblo, su familia, fue a Egipto a comprar alimento y José los identifica y los ve y después de una serie de pruebas, se da cuenta que ellos no pueden vivir con lo que le hicieron a José, con lo que le hicieron a él mismo. Y entonces se descubre frente a sus hermanos. Míralo, mira ese momento, qué interesante. Qué clase de historia, ¿verdad? Está impresionante esta clase de historia que se nos está dando en el Salmo 105. En Génesis capítulo 45, verso 5, cuando se descubre ante sus hermanos, le dice estas palabras. Ahora pues no os entristezcáis ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces vimos el Salmo 105 y dice, Dios lo envió, envió a José y dijimos, bueno, sus hermanos lo vendieron. Pero para José es muy claro, Dios me envió. Y les dice, va a haber más años de hambre. Y sabes, traigan a papá y yo voy a cuidar de ustedes en una tierra que les daré. A la muerte de Jacob, José les vuelve a repetir estas palabras a sus hermanos. En Génesis 50, verso 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La historia de José es la historia de cómo Dios cuida de su pueblo, ¿no? Dios está con José y Dios cuida de su pueblo hasta el punto de llevarlo a Egipto, y de 70 personas en Egipto se convirtieron en una gran nación. Y comienza Dios a cumplir sus promesas. Cumple la promesa que le hizo Abraham de hacer de él una gran nación. Abraham no lo vio con sus ojos, ni Isaac, ni Jacob, ni siquiera José, porque José muere y el pueblo de Israel crece en Egipto de una manera impresionante. Eran millones, al punto de que se sintieron amenazados. El pueblo de Egipto se sintió amenazado y que un pueblo que estaba en medio de ellos era mucho más grande y se estaba fortaleciendo demasiado. Y sabes, José pasó de ser famoso, porque era el segundo en el reino y era el que había salvado de la hambruna a Egipto y a su familia, pasó a ser un desconocido. Llegó un faraón que no conocía a José y comenzaron a oprimir al pueblo de Israel. Ahí lo dice en el Salmo 105, al final, versículo 25, al final de esta porción. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y entonces comenzaron a oprimirlos, a esclavizarlos, llevaron a poner cargas de trabajo duras sobre sus espaldas. Pero no solamente eso, incluso Faraón pidió que las parteras de Egipto, cuando naciera un hijo varón, lo mataran, lo echaran en el río, le dijeran que a las mamás que habían nacido muerto, matando hijos, bebés, varones. Es impresionante, pero es parte del plan de Dios. O sea, ya Dios cumplió que iba a ser una gran nación de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo hizo en Egipto. Ahora está listo para entregarles la tierra prometida. Ellos no iban a poder conquistar la tierra prometida siendo 70 hombres nada más, o 70 personas. No iban a poder hacerlo, y además eran unas fichitas y se iban a autodestruir, o iban a hacer, o iban a lograr que alguien los acabara con ellos por lo odiosos que eran, ¿verdad? Pero ya ahora son una gran nación en Egipto, y ahora Dios está preparado para llevarlos a la segunda promesa que les hizo, que es entregarles la tierra prometida. Y lo hace de mano de Moisés. Tercera historia en el Salmo 105 que nos quiere hacernos acordar de las obras maravillosas de Dios, y ahora está enfocado en el hombre, este hombre llamado Moisés. Verso 26 dice así. Envió a su siervo Moisés y Aarón, el cual escogió, pues en ello, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, mató sus peces, su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra, destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra y las primicias de todas sus fuerzas. Los sacó con plata y oro y no hubo en su tribu enfermo. A Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Versículo 26 al 41, me narra este momento en que Dios saca de la tierra de Egipto a su pueblo para llevarlos a la tierra prometida. Y lo hace de mano de Moisés. Este hombre Moisés es escogido por Dios, ¿no? Y al igual que Abraham, Isaac y Jacob, igual que José envió, ahora a Moisés lo toma para entonces a través de él, con palabras y prodigios, sacar a su pueblo de Egipto. Faraón endureció su corazón y no quería soltarlos. Eran la fuerza de trabajo de Egipto, eran esclavos en Egipto, y Faraón no quería dejarlos y endureció su corazón. Pero también dice su palabra que Dios endureció su corazón, el corazón de Faraón, o más bien confirmó la decisión de haber endurecido su corazón frente al Dios de Israel, que le fue mostrando, como ya leímos, a través de plagas, que él tenía poder sobre incluso los dioses de Egipto. Había dioses que representaban cada una de estas cosas, y Dios envió cada una de estas plagas para mostrar que él era mucho más poderoso que los dioses de Egipto. Pero Faraón no los deja ir. Y a través de 10 plagas, Dios trata con Faraón y su pueblo, salvando a su pueblo de las plagas, pero trayendo todas sus plagas sobre el pueblo de Egipto. Y la última de las plagas es la plaga de los primogénitos, donde Dios mata a cada primogénito en la casa de cada egipcio, pero no en la casa de ningún israelita, porque él da una manera de que ellos sean librados de ese juicio, y lo hace a través de un cordero que se le llama el cordero pascual. En la Pascua significa pasar de largo. La muerte pasó a cada casa, matando a cada primogénito, pero en el pueblo de Israel, después de que habían sacrificado este cordero y pintaban en las columnas y en el dintel de las puertas con esa sangre, ese juicio pasaba de largo. Es lo que significa Pascua. Y nos damos cuenta que ahí está nuestro Señor Jesús. Jesús es nuestra Pascua. Es aquel que derramó su sangre para librarnos de la muerte. Y así Dios sacó a su pueblo de Egipto. Esa simiente, ese cordero de Pascua que redime y rescata de la esclavitud al pueblo y los llevó a la tierra prometida. Los llevó a través del desierto, por el desierto. En ese desierto dice ahí que los sacó y les dio y los sació con pan del cielo. Y les abrió la peña y fluyeron aguas. Y esto es interesante porque el pan del cielo, Jesús utiliza esta imagen para decir: yo soy el verdadero pan del cielo. Si tú me comes, y esto quiere decir, si tú crees en mí, ¿no? Si yo me integro a tu vida completamente y somos uno juntos, si Cristo viene a ser el Rey y Señor de nuestra vida, somos salvos. Él es el verdadero pan del cielo. Dice Jesús que no fue ni siquiera Moisés el que dio el pan, fue Dios el que mandó ese pan. Pero estas personas que vivieron en el desierto comieron de ese pan, pero después murieron. Pero si nosotros creemos en el Señor Jesús, no moriremos, tendremos vida eterna. Pero también dice ahí peña de donde sacó agua. Y es Jesús el que nos llama y nos dice: si tú bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed. ¿Cuándo? Jamás. Él es el agua que necesitamos. Es su espíritu en nuestras vidas como ríos de agua viva que brotan desde nuestro interior. Todo esto es la muestra de cómo Dios cumple sus promesas. Y lo que hace es llevarlos hasta la tierra prometida. Hasta cumplir esa segunda promesa. Ok, promesa número uno, hacerlo una gran nación, lo cumplió Dios. Promesa número dos, darles esa tierra, lo cumplió Dios. Lo sacó de Egipto, siendo ya una gran nación, para llegar y conquistar y tomar la tierra prometida. Pero falta la tercera, ¿verdad? La tercera es esa simiente, de la cual hemos hecho referencia, de Jesús. Es ese pan del cielo, es esa agua, Él es la roca que acompañó a su pueblo y puede saciar nuestras vidas. Ese es nuestro Señor. Ahora nos da toda esta clase de historia porque al final nos dijo: acuérdense de sus maravillas. Porque esas historias cuentan las grandes obras de Dios y las maravillas de Dios. Mira cómo termina esto, porque todavía nos quedan cuatro versículos. Mira el verso 42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Por eso los metió a la tierra prometida. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. ¿Para qué? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes, dice al final, aleluya. Porque aun cuando nosotros podemos olvidar, Dios no se olvida de sus promesas, de su santa palabra. Y aquí en el verso 42 nos damos cuenta que Él cumple esa promesa de entregarles esa tierra. Una nación grande y lo cumplió, una tierra prometida y lo cumplió, y los metió a esa tierra que se convirtió en esa herencia que Dios tenía para ellos. Y su simiente es Cristo, el único que puede llevarnos a la tierra prometida. Déjame decirlo de esta manera. El cielo es esa promesa que Dios nos da si creemos en Él. Y el cielo es ese lugar donde Jesús, el Padre, Dios, está con nosotros, es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. ¿Sabes? Cuando Dios creó al hombre, lo creó para estar con él para siempre. Por eso el huerto del Edén es el lugar perfecto, donde hay una comunión con Dios perfecta hasta que llegó el pecado. Y porque todos nosotros hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y no podemos estar delante de Dios porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Esa es nuestra realidad. Pero esta tercer promesa, la simiente por la cual bendecirá a todas las familias de la tierra, es nuestro Señor Jesús, que vino en su tiempo, en el tiempo perfecto, en el tiempo marcado, para venir y morir por nuestros pecados, para convertirse en esa bendición que todos podemos recibir, para que seamos de Él, comprados por Él, escogidos por Él, comprados, redimidos por Él, para tener vida eterna juntamente con Él. Si tú crees en Jesús, serás salvo. Jesús le dijo a ese hombre que estaba en la cruz, al lado de la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bello, qué hermoso saber que en Jesús podemos tener la certeza de la vida eterna, la esperanza, la salvación, el descanso a su lado. Warren Grisby dice, el pueblo de Dios vive de promesas, no de explicaciones. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice algo muy interesante que nos une a estos hombres, a hombres a través de la historia y a muchos de nosotros en común. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia fue lo que estos hombres tuvieron. Aun cuando no lo vieron con sus propios ojos, lo creyeron y Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Dios no se avergüenza de ser llamado nuestro Dios. Y Él tiene esa promesa para nosotros. Estas historias tienen que llenarnos de gozo y hacernos recibir y llevar a cabo la invitación que recibimos. Alabémosle, invoquémosle, demos a conocer sus obras. ¿Ya hiciste el reto? Te reto a que le escribas a alguien en 30 segundos algo de lo que Cristo ha hecho y quizás puedes decirle esto. Dios me ha dado esperanza a través de Jesús. Jesús ha saciado mi corazón y mi vida por completo. Escríbele, necesitas conocer de su obra porque Él murió por tus pecados para darte vida eterna. Ese es Jesús. Estas invitaciones, cántale con salmos. Habla de Él, gloriaos en su nombre, búscale, busca su fortaleza y acuérdate de sus prodigios y de sus maravillas. El último versículo es importante, dice ahí en el verso 45, para que guarden sus estatutos y cumpliesen sus leyes. ¿Para qué nos salvó el Señor? Para su obra, para hacer su voluntad. Ya no nuestra propia voluntad, sino su voluntad. Para que le digamos como Pedro, como Pablo, ¿quién eres, Señor? Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Ya no vivir para nosotros, sino vivir para Él. La última palabra de este salmo es aleluya. Dos palabras juntas, halal y ya. Ya es la contracción de Jehová, halal es bendecir, abrillantar. Ese es nuestro Dios. Alabemos al Señor, alabémoslo a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo meditando en el Salmo 105. ¡Qué maravilla haces tú! Eres grande, eres poderoso y cumples tus promesas. Así como cumpliste tus promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, así como vemos tu mano con José, haciendo que incluso cosas terribles se conviertan en algo dentro de tu plan para cuidarnos, para salvarnos. Señor, así como Moisés lo utilizaste para rescatar a su pueblo, así nos has rescatado a nosotros, nos has redimido, somos tuyos y estamos camino a esa tierra prometida, a esa promesa que tú nos has hecho. Señor, qué maravilla que muchos de nosotros ya hemos experimentado esta tercera promesa. Hemos sido bendecidos por ti. Señor, nos has bendecido con toda bendición espiritual. Nos has dado salvación y vida eterna y una esperanza. Señor, así como estos hombres por la fe y la paciencia heredaron promesas, así nosotros, Señor, activa nuestra fe y ayúdanos a ser pacientes, Señor, de tal manera que heredemos esa promesa. Señor, un día estaremos contigo. ¿Cómo no creerlo? Tú le dijiste a ese hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo no creerlo, Señor? Si hemos visto tus promesas cumplirse, un día estaremos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo estudiándola. En tu nombre oramos. Amén. Amén.
Yeah.
Grandes son tus obras, Señor, no hay duda, Señor. Hemos venido a adorarte, hemos pasado este tiempo postrados ante ti, Señor, escuchando tu palabra y adorándote a ti por las grandes cosas que tú has hecho. Te bendecimos, Señor, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto poder estar con ustedes una vez más, abriendo su palabra, entendiendo su palabra. Es mi oración que Dios te regale fe, porque dice su palabra que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hemos escuchado su palabra, que Dios te llene de fe para enfrentar esta semana, que día a día puedas caminar en Él. Yo quisiera que hagamos una oración ahí donde tú estás, ahí donde en tu casa, en tu sala, en tu recámara, donde tú te encuentres. ¿Por qué no hacemos una cosa? Levanta tus manos ahí donde tú estás y pídele al Señor Jesús: Señor, lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu Espíritu. Su palabra dice que Él da su Espíritu a todo aquel que lo pida. Entonces ahí donde tú estás, solamente dile: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Tú has hecho esa promesa y ya he visto toda esta reunión que tú cumples promesas. Señor, ven a mi vida. Lléname de tu Espíritu. Lléname del fruto de tu Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Y ayúdame, Señor, a caminar contigo esta semana. Ayúdame a ser ejemplo para mi familia. Dile: Señor, ayúdame a reflejarte. Ayúdame a invocarte, a alabarte, a cantarte, a que todo el mundo sepa las grandes obras que tú has hecho a través de mí. Lléname de tu Espíritu, Señor, para ser testigo tuyo aquí en casa y en cualquier lugar donde yo pueda tener acceso, Señor, ya sea virtualmente, Señor, o ya sea personalmente, Señor, que todos sepan que tú eres nuestro Dios, que tú eres mi Dios. Lléname de tu Espíritu, deseo que seas esa tu oración. Señor, gracias por contestar nuestras oraciones. Bendícenos, Señor, y sigue haciendo tu obra a través de tu palabra y de tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.